11 de la mañana, 42 minutos. Te cuento que ayer el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Quilmes, integrado por las juezas Silvia Echemendi, Marcela Vicio y Florencia Gutiérrez, condenó por unanimidad a Reina Maraz a prisión perpetua por el homicidio premeditado y con alevosía de su marido, Limber Santos. La historia justamente de Reina Maraz te la cuenta Analía Fernández Fuchs.
Buenos días, Diego. Sí, vamos a explicar y a recorrer los caminos que conducen a Reina a haber sido sentenciada a prisión perpetua, y para eso vamos a remontarnos al año 2009 a Bolivia, al pueblo de Avichuca, una comunidad quichua donde se crió Reina. Allí a los 17 años lo conoció a Limber Santos, quien fue su marido hasta el año 2010, cuando murió. Limber Santos le propuso a Reina venir a Argentina con sus dos hijos, que en aquel momento tenían 2 y 4 años. Reina se rehusaba, no quería. Limber entonces vino primero y después se volvió a Bolivia a buscar a Reina. Y cuando llegaron acá se instalaron en la casa de la hermana de Limber en Villa Soldati. Toda esta historia que vamos conociendo la sabemos a partir de Frida Rojas, quien es la intérprete de Reina, que habla en quechua. Y la intérprete fue pedida por la Comisión Provincial por la Memoria, porque en una primera instancia, cuando tuvo que declarar en reiteradas ocasiones, Reina no tuvo intérprete, ¿sí? Entonces, toda esta historia que estamos repasando la sabemos a partir de Frida. Lo que cuenta Reina es que cada vez que su marido tomaba alcohol, le pegaba. Ella no manejaba dinero porque toda la documentación y la plata de la familia la tenía su cuñada. Así que sí, Reina quería mandar a sus hijos a la escuela, pero el marido no la dejaba. En reiteradas ocasiones cuenta Reina que su marido la golpeaba, y un día la golpeó hasta dejarla inconsciente. La golpeó durante 8 horas. Su familia tuvo que interceder, la tuvo que poner en un cuarto aparte para ponerle pausa a la violencia. Y después de este hecho, Reina decidió trasladarse con sus dos hijos a Moreno. Al poco tiempo, porque Reina en algunas declaraciones dijo: yo igual lo quería, él me pegaba, pero yo igual lo quería, Reina volvió al lado de Limber, y junto con Limber se mudaron a Florencio Varela. Allí Limber comenzó a trabajar en apilando ladrillos, ella lo ayudaba en el trabajo. Sin embargo, la historia de violencia se seguía repitiendo, y además de pegarle, Limber lo que hacía era entregarla a un vecino, a Tito Vilca Ortiz, como pago de las deudas que contraía con Tito en los juegos. Reina contaba que Tito y su marido Limber se iban varias noches de las casas, que desaparecían, que se iban a bailar a Liniers, y que una de esas noches Limber no volvió, y sí volvió Tito y le dijo: tu marido me debe plata, te tengo que violar. Así que, digo, esas son también las historias que fue viviendo Reina. Un día de noviembre de 2010, Limber y el vecino se pelearon, el vecino es Tito, fuera del horno donde trabajaban, fuera del horno de ladrillos. Cuando regresó Tito le dijo a Reina que su marido se había ido al pueblo, pero Limber nunca regresó. Ese mismo día que Limber no volvió, Tito la volvió a violar a Reina. Y el 16 de noviembre, Reina presentó una denuncia en la comisaría de Florencio Varela. El cuerpo de Limber Santos fue encontrado enterrado dentro del campito donde estaba el horno. Y 4 días después de que hiciera la denuncia, a Reina la fueron a buscar un grupo de la policía bonaerense. Cuando la detuvieron, como decíamos antes, no pudo comunicarse con los operadores judiciales. Recordemos que Reina hablaba en quechua y estaban intentando comunicarse en español. ¿Por qué esto? Porque el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires no tiene intérpretes en lenguas originarias. En ese momento del interrogatorio, cuando la policía le pregunta a Reina si había matado a su marido, Reina hace un gesto de afirmación. Pero ese gesto de afirmación no significa lo mismo en quechua que en español. Escuchemos a Eugenia Lara, integrante de la Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres, que estuvo presente ayer en el juicio, que estuvo siguiendo la historia de Reina y que explica este gesto.
Reina estaba ahí con su intérprete, Frida Rojas, quien nos comentaba lo que significaba una lengua como el quechua, que es absolutamente diferente al castellano, incluso por la actitud, porque la actitud física y gestual también habla de lo que se quiere decir, ¿no? Uh-huh. De hecho, uno de los motivos por los cuales a Reina la inculpan es porque en el momento en el que van a decirle que su marido apareció muerto, le dicen como que ella lo mató, y ella, como una actitud cultural de su pueblo, asiente, pero asiente desde un lugar en el que está como respetuosamente hablando con otra persona. Uh-huh. Bueno, fueron 4 años sin poder hablar hasta que empezó a tener una voz que le permitió contar los hechos, que una vez más no fue escuchada, y bueno, es una violencia más que sufrió, sumada a todas las de su historia de mujer pobre, migrante, quechua hablante, indígena y víctima de situaciones de extrema violencia, ¿no?
Ahí escuchábamos a Eugenia Lara, que había hablado hoy en Charco de Arena. En el momento en que Reina fue detenida, ella estaba esperando su tercer hijo y estuvo hasta el séptimo mes en una comisaría de Florencio Varela. Después lo llevaron a la unidad 33 de Los Hornos en La Plata, donde finalmente un equipo de trabajo de la Comisión Provincial por la Memoria advirtió sí que no tenía posibilidades de comunicarse si no era a través de su lengua materna. Y entonces hoy hablábamos con Margarita Jarque de la Comisión Provincial por la Memoria, que nos contaba que tuvieron que pedir insistentemente que se le asignara una intérprete, que termina siendo Frida Rojas, pero que hoy nos decía Margarita no fue fácil lograr que la Corte Suprema le asignara finalmente esta intérprete que la acompaña ahora a Reina. Por ese motivo también es que la voz de Reina no aparece en el expediente judicial, como sí aparece pruebas que se basan en el testimonio de familiares y de vecinos. Y una de las pruebas más polémicas es la que se basa, en la que se basa el tribunal, que está precedido por Silvia Echemendi, como decíamos anteriormente, es una cámara Gesell que fue realizada al hijo de Reina Mayor, que en ese momento tenía 5 o 6 años casi y que no hablaba bien castellano. Esta cámara Gesell le hicieron a través de juegos, ¿sí? Le iban haciendo preguntas a través de juegos, y en el juicio se escuchó a 3 peritos que cuestionaron esta práctica y la desestimaron. Sin embargo, como decíamos, el tribunal la tuvo muy presente y muy en cuenta, esta cámara Gesell que presentó el fiscal Fernando Celesia, que pidió la prisión perpetua y al que le hicieron caso, ¿no? La Comisión Provincial de la Memoria, decíamos, realizó una veeduría del proceso, denunció las violencias que afrontó Reina desde que conoció a Limber en el 2005 y hasta el momento de la sentencia. Y como decíamos, hoy más temprano hablamos con Margarita Harker, que es la directora de litigio estratégico de la comisión, y ella da sus impresiones de la sentencia.
Bueno, en principio fue un sentimiento de mucho asombro y también de mucha tristeza, fundamentalmente porque volvemos a estar frente a una justicia que no puede incorporar los relatos, las circunstancias que rodean a personas que son, como en el caso de Reina, víctimas de múltiples vulneraciones de derechos, tal como lo hemos venido planteando tanto desde la Comisión por la Memoria como otros informes que hay agregados en la causa y el propio defensor en relación a cuál era la situación de Reina y cómo se sucedieron los hechos. Así que en primer lugar, esto, como mucha tristeza, ¿no? Que el Poder Judicial no cumple incluso con sus obligaciones. Parte de sus obligaciones es incorporar la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de género, es tener como un plus de atención en relación a estos casos donde hay múltiples vulneraciones de derechos.
Bien, hablábamos también con Margarita Harker de la situación, ¿no?, de violencia institucional y charlábamos y dialogamos de, bueno, parte una violencia de entre 2 particulares, pero cuando el Estado intercede desde el Poder Judicial, volvemos a ver cómo se vulneran los derechos. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando comienza el juicio la semana pasada, recién ahí es cuando Reina termina declarando en su lengua materna, en quechua. Y ahí es cuando Frida intercede como intérprete y puede ir contando lo que va diciendo Reina, que después termina siendo desestimado, ¿no?, por el tribunal. Lo que contó Reina Reina la semana pasada es que cuando lo conoció Limber tenía 17 años, que se fueron a vivir a lo de la abuela de él y que un año y medio después la dejó con sus hijos, como decíamos antes, para venirse acá a Argentina y que en el 2009 la fue a buscar. ¿Qué hizo Limber? Dice ella, la amenazó y le dijo que si no venía con ella se iba a llevar a los chicos. Además, cuenta Reina que antes de viajar la llevó a un médico para ver si en su ausencia había mantenido relaciones con otro hombre, ¿no? Situaciones de más violencia en la historia de Reina.
Sí, la justicia debería poder contemplar historias singulares y la singularidad dentro de las historias, cuestión que nunca hacen y parecen justamente pasar con un tamiz de lleno por la historia directamente por su desenlace, incluso sin las pruebas suficientes para que el desenlace sea efectivamente si Reina mató o no a Limber, cuestión que tampoco está probada, ¿no?
Exactamente. En la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Quilmes retomó los argumentos de la Fiscalía, los presentados por Fernando Celesia, y consideró a Reina responsable del homicidio doblemente calificado, premeditado y por alevosía. ¿Por qué lo considera premeditado? Porque ellos creen que tenía intención de robarle a Limber. A Limber le había desaparecido una plata. Y con alevosía porque, según argumentó el fiscal Fernando Celesia, la mujer y el vecino Tito Vilcortis se habían asociado para atacarlo mientras dormía y lo habrían asfixiado. Tito Vilcortis también esperó estos 3 años en prisión, pero murió de cirrosis antes de que comenzara el juicio. Como decía, hoy hablábamos con Margarita Harkel de la Comisión Provincial por la Memoria. Ya nos contaba que a partir de haberse dado a conocer en los medios el caso de Reina, recibieron varios llamados más con casos muy similares y que además ellos, a partir de este caso de Reina, pidieron que se cree un registro de intérpretes en la Corte Suprema de Justicia bonaerense. Escuchémosla.
Nosotros hemos presentado en esa oportunidad hace un año un pedido a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en relación a la necesidad de contar con una nómina permanente de intérpretes de lenguas originarias. Esto ha constituido la formación de un expediente en la Corte. La información que tenemos es que tiene un dictamen favorable de un área jurídica de la Corte y que está en este momento a estudio de los ministros. Lo que nosotros pensamos y planteamos es que se necesita de manera urgente que ese registro se constituya y que se conozca por parte de todos los actores judiciales, jueces, defensores, fiscales, que existe ese registro y que existe, por lo tanto, ese derecho de las personas migrantes o pertenecientes a pueblos originarios.
Ayer, después de haber escuchado la sentencia, después de que Frida Rojas le tradujera cuál había sido la decisión del tribunal, después de llorar en el juicio, Reina volvió a la casa de sus parientes donde está cumpliendo la prisión domiciliaria hasta tanto la sentencia esté firme. El defensor oficial José María Mastronardi aseguró que va a apelar esta sentencia. Desestimó además como prueba válida la cámara Gesell que el fiscal Fernando Celesia había tomado como parte de su alegato, y el tribunal pospuso la lectura de los argumentos para el 11 de noviembre, que es la fecha en la que vamos a poder conocer entonces los fundamentos finales.
El informe de Analía Fernández Fuchs sobre este caso, el caso de Reina, y aquí estuvimos escuchando, Reina Maraz, que está condenada a prisión perpetua por el homicidio premeditado y con alevosía de su marido, Limber Santos, y en el medio todo un entramado de violencia institucional que incluye, por supuesto, al Poder Judicial.